El sábado por la noche, hace nada, 3 días, se cerraba o se iba a cerrar TikTok en Estados Unidos. Se aplicaba una ley que prohibiría el funcionamiento de la plataforma alegando que afectaba a la seguridad nacional. Un cierre que apenas duró un rato porque Donald Trump emitió un decreto tras su toma de posesión el lunes para retrasar la aplicación de esa ley de prohibición. Bueno, el cierre quedó en nada por ahora y TikTok sigue disponible para los ciudadanos de Estados Unidos. ¿Cuál es el problema de seguridad nacional al que se refería el gobierno norteamericano anterior? ¿Por qué China no cede en vender TikTok? ¿Es una batalla más de la guerra tecnológica entre los dos gigantes o qué hay detrás? Bueno, como cada martes hablamos de tecnología, lo hacemos con nuestro consultor de cabecera, Mario Yáñez. ¿Qué tal, Mario? Buenas noches.
¿Qué hay, Ángel? Buenas noches.
Oye, ¿cómo se ha podido restaurar ese funcionamiento de TikTok si no había sido derogada la ley? Imagino que ha llegado otra y ha dicho, por mis flequillos.
Más o menos, por sus webs, ¿no? Que se dice, sí. Pero bueno, efectivamente, yo creo que el tema llevaba meses en discusión, sobre todo en redes sociales. Y bueno, como decías, el domingo en una publicación que hizo Trump en Truth Social, pues planeaba emitir un decreto después de su toma de posesión. Lo ha hecho para aplicar una moratoria de 90 días antes de que las prohibiciones de la ley entraran en vigor, o sea, la parte gorda. Bueno, pues todo esto para llegar a un acuerdo, para proteger la seguridad nacional sin parar la red social. Pero bueno, el mes pasado ya pidió a la Corte Suprema que suspendiera la ley para que su nuevo gobierno pudiera negociar este nuevo acuerdo que decimos, y aunque la ley se confirmó el viernes, pues al final es lo que ha pasado, ¿no? Que ha habido una especie de cautelarísima y el lunes pues ha emitido el decreto.
¿Qué tal, Mario? Pero fíjate, yo que he leído un poquito este fin de semana sobre este tema, parece que hay mucha división de opiniones incluso dentro de los propios republicanos, ¿no?
Pues así es, Pilar, buenas noches. Pues sí, algunos senadores republicanos como Tom Cotton de Arkansas o Pete Ricketts de Nebraska, es verdad que felicitaron en una declaración conjunta...
De Nebraska, pedazo de perritos calientes hacen ahí.
¿A que sí? Eso sí que era cosa de verdad y no estas tonterías. Bueno, pues digo, pues estos señores, pues es verdad que felicitaron a las empresas como Amazon, Apple, Google o Microsoft, que son las que tuvieron que ejecutar ese bloqueo de TikTok por haber seguido la ley en definitiva y detener las operaciones de TikTok, de la empresa ByteDance, ¿no? Bueno, porque TikTok solo debería volver a estar disponible cuando rompa, según ellos, todos los lazos con la China comunista, no antes, pero también es verdad que digo, y cito literalmente lo que dijeron, abro comillas, solo entonces los estadounidenses estarán protegidos de la grave amenaza que representa para su privacidad y seguridad un TikTok controlado por comunistas. También para nota.
Eso, en cuanto a estos republicanos, entre comillas, extremos y tal, excepto Trump, que seguramente está jugando otra cosa. Entre la población, ¿qué pasa? ¿Qué piensan los usuarios de verdad?
Pues también hay división de opiniones, aunque no lo parezca, ¿no? Es verdad que es una época muy confusa en Estados Unidos, pero fíjate, TikTok tiene más de 170 millones de usuarios solo en Estados Unidos y más de 7 millones de pymes, de pequeñas empresas que usan la plataforma en sus negocios para publicidad o para sus negocios, ¿no? Promocionar sus productos. Es curioso que entre los jóvenes predomina el rechazo al cierre. Ha habido bastante oposición al cierre y han intentado buscarse la vida con otras redes sociales. Pero curiosamente, la población más madura parecía proclive a que se aplique este bloqueo. O sea, aquí sí creían en la amenaza de China, ¿no? Y es verdad que aunque hay plataformas alternativas, hay cosas que no se pueden parar. TikTok, que es el líder mundial, conecta a miles de millones de usuarios, genera miles de millones de dólares de beneficio para quien trabaja en ellas, y no es fácil de cambiar la forma de pensar de los usuarios antes a esos volúmenes.
Ya, pero fíjate, en la amenaza de China creía el propio presidente actual de Estados Unidos en el año 2020, ¿no? Y ahora se lleva a partir un piñón con Chou Chiu, el consejero delegado, que por cierto estuvo en la toma de posesión de
y en sitio
efectivamente, al lado de la mujer de Jeff Bezos, que era la que llevaba ese sujetador tan poco vistoso. Que mira lo que decía Donald Trump hace tan solo unas horas.
¿Pero qué tienes, envidia o qué?
No, estoy diciendo que llevaba un sujetador
ese ataque, ese ataque tan gratuito.
Tecnocasta, que estáis hablando de
para una elegante.
Bueno, claro, estamos poniendo en contexto la situación.
Vale, a ver, le escuchamos.
¡Ah! Desde hoy TikTok está de vuelta. Fuimos a TikTok y los republicanos nunca ganaron el voto de los jóvenes. Ganaron muchos votos, pero nunca consiguieron el de los más jóvenes. Ganamos la votación de los jóvenes por 36 votos. Así que me gusta TikTok.
Bueno, pues no tengo más preguntas, señoría. Yo creo que ahí está una de las razones de este cambio de opinión de 2020, 1 de agosto de 2020, que además me acuerdo que hicimos una sección en este programa hablando de ese cierre, el propio Donald Trump, y ahora pues se lleva muy bien. De hecho, Zhou Chew, como se diga, el CEO de TikTok, decía el viernes pasado, le devolvía el favor y decía literalmente que estamos agradecidos y complacidos de tener el apoyo de un presidente que realmente entiende nuestra plataforma. Y dice... Uno que ha usado TikTok para expresar sus propios pensamientos y perspectivas, conectándose con el mundo y generando más de, escuchad, 60.000 millones de vistas de su contenido durante el proceso electoral. Eso Trump. De hecho, claro, como decíamos, ¿no? Trump ha invitado al palco tecnológico a Chew, junto a Amazon, a Google, a Tesla, a Apple, a todos los grandes tecnológicas que se han posicionado en el lado republicano, ¿no? Y añadió Trump que los estadounidenses se merecen ver, decía él literalmente, nuestra emocionante inauguración este lunes de esta nueva etapa, ¿no? Con las conversaciones con TikTok, eso ha sido así.
Oye, más allá de la batalla política... El capítulo amenaza a la seguridad nacional, que es por lo que Joe Biden hizo o prometió lo que iba a hacer. ¿Por qué? ¿Qué aduce la Corte Suprema? ¿Qué es esa amenaza a la seguridad nacional?
Pues aquí hay algo más que propaganda, realmente. Se trata de que China podría vulnerar gravemente la privacidad de los ciudadanos. En otras palabras, disponer de datos para poder espiar a funcionarios, a militares, etcétera, e incluso alterar los algoritmos para manipular o influir en la opinión pública. Esto lo ha dicho el FBI y la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos durante varios años. O sea, eso también es verdad que hay algo ahí. También se dice que rastreaban listas de contactos, la dirección IP, o sea, saber dónde está tu dispositivo o tu ordenador, incluso hasta datos biométricos, o sea, tu cara, tu huella. Pero lo que más preocupa es lo que decía, que es que las empresas tecnológicas chinas, además, están obligadas por ley, por una ley china, a compartir todo lo que tienen con su gobierno. Me da igual que sean datos, aplicaciones, ordenadores, inteligencia de negocio, cualquier cosa.
Claro, pero es que esa desinformación puede ser uno de los mayores problemas si lo usa un gobierno enemigo, aunque a mí lo que más claro, me preocupa de todo esto datos. Es que cada 4 años aquí se piensa una cosa de una... O sea, ahora eres malísimo y ahora eres buenísimo.
Pues es claramente, Pilar, de hecho es que ya se ha intentado influir o manipular procesos electorales. Lo hemos visto durante este 2024, que ha habido muchísimos procesos electorales, incluso en Estados Unidos. Bueno, pero el objetivo claramente cuando se hace esto es desestabilizar una sociedad. Ya hemos visto el poder de las redes sociales. Afectan a cada individuo, a cada uno en particular, pero en realidad lo hacen a todos a la vez por la llegada que tienen, ¿no? Recordad que en 2020 un ex militar estadounidense de 33 años, un tal Ronnie McNutt, se suicidó en directo en TikTok y el vídeo se disparó, se difundió sin ningún control en la red, ¿no? El poder de las redes para moldear o para influir en la mente de las personas es brutal y eso da miedo, claro.
Oye, tras esta moratoria de Trump, esta patada adelante, ¿cuál es la solución a largo plazo?
Bueno, la verdad es que si quiere mantener TikTok, claramente por ahora, bueno, con Trump nunca se puede saber, ¿no? Pero solo hay dos soluciones, ¿no? O aprueban una nueva ley que revierta la anterior, pero eso sí, eso salvaría TikTok, pero no eliminaría los miedos y estos riesgos que estamos comentando, ¿no? O la que parece que apunta, que es volver a lo de 2020, forzar una venta a un comprador aceptable. Y de hecho esto es lo que cambia. En 2020 querían vender la filial. Ahora se habla de que ByteDance, que es la matriz, pues venda al menos el 50% de la filial norteamericana a una empresa norteamericana, pero bueno, con eso habría un poco de equilibrio, ¿no? Pero bueno, ByteDance siempre se ha negado porque tienen un algoritmo, el algoritmo de TikTok, que mantiene a los usuarios enganchados a la aplicación y ese es su gran secreto, su gran activo, y se niegan a soltarlo, lógicamente, y es de prever que China pues presione para no perder este, en el fondo yo lo llamaría un caballo de Troya que tienen en Estados Unidos, ¿no? Uh-huh.
Oye, ¿y quién lo puede comprar o podría comprar y cuánto costaría?
Bueno, aquí hay varios candidatos y hay alguno muy callado, como el señor Elon Musk, que parece interesado, aunque es verdad que muchos analistas dicen que todavía no ha salido del lío de comprar la antigua Twitter, la actual X, ¿no? Porque dicen que todavía está devolviendo parte de los 44.000 millones que tuvo que pedir para hacer esta operación. Pero bueno, puede ser una jugada muy interesante para consolidar una gran red social a nivel mundial. También hay algún grupo inversor, por ejemplo, hay alguno liderado por el multimillonario norteamericano Frank McCourt, que ya lo intentó también en 2020, y por supuesto alguna gran tecnológica como Microsoft o Oracle, que ya se postularon en 2020 también en la compra. La cuestión ya, la verdad es que no es una operación sencilla, porque podría superar los 40.000 millones de dólares que habría que soltarle a los señores de ByteDance para que esto ocurriera, ¿no? Y no es una operación apta para todos los bolsillos, chupao, ni políticamente ni económicamente.
Chupao. Llevamos a uno que yo me sé que los cito en la Moncloa y cambiamos al chino y a quien haga falta, sin ningún problema. Como cada martes, tecnología en la linterna con Mario Yáñez.